COPE Rioja.
Estar informado.
¿Qué tal? Los agricultores riojanos están organizando para unirse a otra gran movilización el próximo lunes 26 de febrero en Madrid, coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Se espera que sea otra movilización masiva como la de hoy. Nos lo cuenta Marcial, agricultor de Entrena.
Creo que la afluencia de La Rioja en Madrid va a ser masiva. Hay gente ya por pueblos, ya han llamado autobuses y se han coordinado para coger autobuses y ir con ellos. Los sindicatos también están proporcionando autobuses. Hay gente que va a bajar en coches y yo lo que veo, que la tesitura es que la manifestación va a ser masiva y yo creo que no se habrá movido nunca tanta gente de La Rioja a Madrid como va a ser en este caso.
La organización está siendo caprichosa, aunar peticiones y respetar las necesidades de todos los sectores. Ese es el objetivo, que todos los colectivos agrarios tengan un discurso común.
Y de la actitud de la gente, ahora mismo estamos uniendo fuerzas y haciendo reuniones en todas las zonas de La Rioja. Ayer empezaron las reuniones, hoy siguen las reuniones, para volver a coordinarnos de la forma más fuerte posible para poder seguir con nuestras reivindicaciones y que nos hagan caso. Ayer tuvimos una reunión con las OPAs, una reunión muy fructífera en vista a la unión que tienen con nosotros. Nuestras reivindicaciones les parecen buenas. Tenemos que seguir trabajando en futuras reuniones, intentar haremos unificar fuerzas para que nuestro manifiesto, nuestras peticiones puedan llegar a su fin y cumplirse.
¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez de Tapia. Quedan casi 8 minutos largos para las 8. Te cuento todo lo que está pasando aquí en La Rioja.
COPE Rioja.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Albelda, de Iregua, ha pedido a los vecinos que busquen en las rendijas del sofá, en los bolsillos de los abrigos, en el fondo de los cajones, esas monedas de céntimo que nos van quedando por ahí perdidas, porque con todas las que donen los vecinos quieren hacer una campaña de recolecta para una campana para su ermita, la ermita de San Marcos. Y la cosa va bien, ¿eh? Todavía no han recogido las monedas, pero tienen una veintena de huchas repartidas por todo el pueblo. Para eso, que la gente vaya echando esas moneditas de céntimo que te sobran cuando te dan la vuelta del café. Monedas de 1, 2 o 5 céntimos. Y la cosa va bastante bien, como te digo, hay mucha gente implicada. Luego las van a pasar también por clavijo, las huchas, digo, que la ermita la comparten. Y también quieren participar. Es que es como dejar un poco de ti en la campana. Ese es el objetivo. Mira, en COPE Rioja hemos hablado con María del Buello. Es la que está impulsando desde el ayuntamiento esta iniciativa.
Pues la verdad es que va bastante bien. La gente del pueblo, como lo ha visto como una iniciativa del pueblo, de la gente de Albelda, es que cada uno, hay gente que sí que está, nos está llamando para decir, yo quiero, pues me gustaría ofrecer más dinero, pero no es necesario.
Esto de las monedas es un poco un gesto simbólico. Los vecinos de Albelda querían hacer la campana solo con monedas, pero el campanero es el que les va a construir y diseñar la campana, les ha puesto un poco los pies en la tierra. Es Manuel Quintana, ha explicado que las monedas de céntimo son de acero recubierto con cobre y no casa bien con el bronce, que es el metal con el que se hacen las campanas. No tienen el mismo punto de fusión, ¿no? El mismo grado en el que se derriten, y las monedas pues no se fundirían, quedarían sólidas y eso estropearía la campana. Por eso lo que van a hacer es cambiar los céntimos por monedas de plata, que estas sí tienen el mismo punto de fusión, y estas sí las echarán al bronce fundido.
Tradicionalmente, a lo largo de la historia, se arrojaban al horno, en el proceso de fusión se arrojaban unas monedas que simbolizaban de alguna manera el esfuerzo económico posiblemente que hacía la gente del pueblo para elaborar las campanas, ¿no? Eran un poco una vinculación. Entonces era una especie como de acto de vinculación de los vecinos con la campana que se estaba fundiendo.
Al final los céntimos funcionan, pues eso, de forma simbólica, porque claro, el objetivo de la recolecta no es pagar la campana, sino que el pueblo entero sienta que la campana es suya.
Simplemente es para que a nivel sentimental esos céntimos de toda la gente mayor, mediana edad, niños, de todas las edades, sientan como esas campanas como suyas, ¿vale? Para que formen parte de lo que es la campana de San Marcos.
El 25 de abril, día de San Marcos, se espera que esa campana ya pueda replicar desde su ermita. Te cuento también que el 4% de los alumnos riojanos considera que sufre acoso en el colegio por el resto de compañeros. La Rioja no destaca por su alta tasa de bullying, gracias a Dios, pero sigue siendo un problema generalizado en las escuelas, con graves consecuencias para la vida de los estudiantes que lo sufren y para sus familias, porque también se lo llevan a casa. En COPE hemos hablado con la Asociación contra el Acoso Escolar en La Rioja. Beatriz Burgos es su presidenta y nos ha contado que el problema del acoso escolar, lo que te digo, no termina cuando suena el timbre del fin de clases. En casa, los menores se enfrentan también al dilema de contarlo, de contárselo a sus padres, y todo el estrés que eso genera tanto al niño como a los padres. Provoca incluso que el problema puede llegar a enquistarse.
Habitualmente la madre suele ser la más angustiada por el acompañamiento que suele haber hacia el menor. Es normalmente a la que más les cuentan. Entonces ahí ya a veces se han generado incluso conflictos entre los progenitores, a pesar de que los dos puedan estar de acuerdo en que está pasando mal el menor. Pero sí que es verdad que afecta a todo el mundo.
Nos ha explicado que el proceso de recuperación empieza en el colegio y es vital la detección temprana del problema. Esa intervención a tiempo puede impedir que se cree el clima necesario para el acoso en el aula.
Un conflicto puntual se puede resolver muy fácil. Otra cosa es cuando ya se hace con intencionalidad, reiterado en el tiempo, bueno, pues se genera un dominio de poder. Lo que tenemos que procurar es que tolerancia cero a la violencia desde el minuto uno, tanto por profesores como por familias y desde luego sin culpabilizar en positivo.
Desde la UNIR han querido abordar este tema de la mejor manera con un convenio, un congreso internacional sobre la salud mental infanto-juvenil que pretende explorar las técnicas de prevención y tratamiento familiar. Aseguran que la alianza familia-escuela es un factor de protección indispensable ante el acoso. Noemí García San Juan, exponente en este congreso y directora del Máster en Prevención y Mediación de Conflictos Educativos de la UNIR, ha estado aquí en COPE Rioja.
La detección precoz es fundamental. ¿Por qué es tan importante? Porque minimizas el daño. Entonces, en la medida en la que hay una buena relación, hay una alianza familia-escuela, vamos a comunicarnos mejor y vamos a tener más posibilidades de que tanto en uno como en otro contexto se pueda detectar.
Es importantísimo los indicadores que avisan de que uno de los alumnos está sufriendo acoso. Es el primer paso para solucionar el problema.
A veces lo que nos encontramos en el propio centro son niños que pueden estar más aislados, son niños que sistemáticamente están solos, que no se relacionan con los compañeros o no participan de las actividades. Vemos, ¿no?, cómo los compañeros les ignoran voluntariamente, ¿no? Los mantienen alejados, no los incluyen en los grupos de WhatsApp, imagínate, ¿no?
Si estás en casa, quiero que mires un segundín por la ventana, que voy a contarte algo. Si vas en coche también, pero con cuidado, ¿eh? ¿Te imaginas a un bicho de 3 metros, a un bicho de 3 metros caminando por ahí, 3 metros de largo, de alto y 8 metros de largo? Porque estaban, ¿eh? Hace 100 millones de años. Una revista científica ha confirmado que los restos de un dinosaurio, descubiertos en Igea, constituyen una nueva especie o género del espinosaurio, aquí en La Rioja. Y ojo, lo han llamado Riojavenatrix, ¿eh? Xavier Pereda es el director de la investigación, es paleontólogo de la Universidad de País Vasco. Su equipo, denominado Garras, es el responsable de este descubrimiento paleontológico de alcance mundial. Nos ha contado en COPE cómo era este dinosaurio con aire riojano.
Era un dinosaurio que pertenece al grupo de los espinosaurios. Entonces, un dinosaurio carnívoro, de una talla media grande, pues unos 7-8 metros de longitud. Entonces, bueno, un dinosaurio que pensamos que era pescador, como otros espinosaurios, y que probablemente pescaba pues en las orillas de un antiguo lago que existía en lo que hoy es La Rioja, pues hace unos 120 millones de años, pero que también podía alimentarse de otro tipo de organismos, es decir, que todo lo que pasase cerca de él probablemente pues sería capaz de pescarlo o cazarlo.
El primer resto fósil de un espinosáurido hallado en Igea fue un fragmento del maxilar de la mandíbula, encontrado en el 83, y es que esa zona es una de las zonas con mayor cantidad de yacimientos y restos fósiles, ojo, de toda Europa.
Pues le hemos querido rendir homenaje a La Rioja, porque es el territorio donde se ha encontrado el yacimiento y los restos fósiles, y en representación de ese antiguo lago, digamos, el paleolago de La Rioja, pues ese es el significado del nombre del género y de la especie que hemos propuesto.
Y te cuento también que viene un viento frío a La Rioja. Soplará con fuerza aquí en nuestra tierra. Hay alerta amarilla, por rachas de viento entre los 70 y 90 kilómetros por hora. Vuelve el invierno, vamos, con lluvias, con nieve. La EMET sitúa la cota en los 800 metros. A partir de mañana tiene pinta que lloverá en las últimas horas de la tarde. Y así las cosas. Te quedas escuchando todo lo que te interesa en La Linterna, con Ángel Expósito.